Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrent o Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El Ayuntamiento de Valencia ha retirado cerca de 3.500 vehículos afectados por la Dana de las 25 campas habilitadas en las 3 pedanías de la ciudad afectadas. La Torre, Castellar de Oliveral y Ford de Alcedo. Ya empieza un poquito la normalidad. El circuito Ricardo Tormo celebra este sábado, el 26 de abril, la segunda cita de la temporada del campeonato Race de Velocidad. La prueba que engloba la Saxo Trophy Jarama Race, la GTI Trophy y el Campeonato Race de Turismos. Uno de los certámenes automovilísticos con más pilotos inscritos del panorama nacional, en el que se reúnen pilotos aficionados y también jóvenes talentos de las competiciones de turismo. Será este fin de semana en el circuit. Por cierto, hablando de jóvenes, atención porque se buscan, pues, mecánicos. Como suena, parece ser que es algo a extinguir. Norauto ha lanzado la oferta de contratación más grande de su historia, con cerca de 700 puestos de trabajo, que pide ya 500 mecánicos, 150 vendedores, y en la Comunidad Valenciana, solo aquí en la Comunidad Valenciana, se piden 200 trabajadores. Vamos a ver si hay suerte, porque la verdad es que es complicado, está francamente complicado encontrar sobre todo pues a mecánicos. Es un aspecto, es un trabajo que cada vez hay menos y está mejor valorado. Valorado también las ventas de vehículos en Europa, que caen un 2% en el primer trimestre, mientras crecen los eléctricos. Francia cae un 7%, Alemania cae un 4%, Italia un 1%, y sin embargo España sube un 14%. Bueno, también tiene algo que ver las ventas de la Dana. Alemania sube mucho en venta de eléctricos y Francia cae en torno al 6%. Los modelos híbridos siguen ganando popularidad y se mantienen como el tipo de motor más popular de los compradores europeos. Desde Europa, en directo, Quique Martí. Hola.
Desde Europa, Vicente.
¿Cómo estás, Quique?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Oye, ¿qué vas a hablar de Quinco?
Pues sí, tenemos unas novedades de Quinco, Vicente, bastante jugosas e interesantes.
Bueno, pues nada.
Curiosas,
pues,
cuanto menos.
Ahora enseguida hablamos de Quinco y, por supuesto, de esas novedades del mundo del motociclismo que nos trae Quique Martí. Banderazo de salida, comenzamos. A través de la radio, faltaría más. COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy para toda la Comunidad Valenciana, a través de los dispositivos móviles para todo el mundo, para toda Europa, incluida Tesla también, que ha caído un montón, por cierto.
Sí, va para abajo.
Tremendo, ¿no? tremendo. Bueno, pero Elon Musk también nos escucha, ¿eh? Y por supuesto que dejamos caer este espacio a modo podcast en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que ya hemos dado el banderazo de salida. Y tenemos que decir que ni Kiki ni yo somos reales, somos inteligencia artificial.
Totalmente.
En este momento somos inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de los conductores, pero también de las carreteras en España. En varias vías, como la AP7 en Cataluña, se han implementado límites de velocidad dinámicos que se ajustan en tiempo real según las condiciones del tráfico. Se usan sensores, cámaras que monitorean el flujo de coches, permitiendo la reducción de la velocidad en zonas con tráfico denso para prevenir accidentes. También las autoridades pueden ofrecer rutas alternativas en caso de atascos. Sería una especie de Google, ¿no? Que a veces nos ponemos en marcha y decimos, bueno, vamos a ver. Y decimos, cuidado, no vayas por ahí, ve por allá. Pero, ¿quién nos puede contar más de esto? Pues el director del área Digital Change de Entelgy. Está con nosotros y él es Alfredo Zurdo. Alfredo, buenas tardes.
Hola Vicente, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido Alfredo, encantado. Bueno, aquí hemos dicho medio broma, pero casi va a ser en serio dentro de unos años, que éramos tanto Kike como yo inteligencia artificial. Pues no tardará tanto, ¿o qué?
No, ya sabes que hay inteligencia artificial que hace unos podcasts fantásticos a dueto y vale, hiperrealistas, ¿eh? Sí.
Sí, sí.
Hay que tomar nota.
Bueno, pues tendremos muy en cuenta este aspecto. Pero bueno, en cualquier caso, la inteligencia artificial también ha llegado al mundo de la seguridad vial, al mundo de las carreteras, al mundo de los conductores de coches, no de los cables, ¿eh?, sino conductores de coches. Y es verdad que tenemos que contrastar y hablar de ello, porque Entelgy, ¿qué es? Cuéntanos, ¿esta empresa es española?
Sí, somos una consultora tecnológica 100% española.
Sí.
Y somos 2.000 personas que estamos buena parte aquí en España, en Madrid, en el norte y en Cataluña. Y luego también tenemos sedes en Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, llevamos más de 20 años y nos dedicamos a la consultoría tecnológica y, entre otras cosas, a la inteligencia artificial también.
2.000 trabajadores en todo el mundo, tengo entendido, para esta empresa, ¿no?
Sí, correcto. Somos más o menos unos 1.400 aquí en España y el resto de compañeros pues están repartidos entre Brasil, Chile, Argentina, Colombia, una parte también en Estados Unidos, Perú.
Uh-huh. Oye, consultora tecnológica, ¿quién nos consulta? ¿Cuál es el target? ¿A quién asesoráis?
Pues nuestro cliente tipo es grandes empresas, gran cuenta de sectores, pues como las telecomunicaciones, los grandes operadores de telecomunicación, los grandes bancos y las aseguradoras, la industria, los servicios y también la administración pública.
¿Y están por la labor de la inteligencia artificial todas ellas?
Pues ahora mismo es el tema de moda y el reto es cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para ser más competitivo, ¿no? Y cómo puedo hacer lo mismo, pero más eficiente, más rápido y prestando mejor servicio. Entonces, ahora mismo es lo que ha entrado a disrumpir en todos los negocios y estamos todos detrás de ello, sí.
Bueno, la mayoría de los valencianos, la mayoría no, pero gran parte de los valencianos están en estos momentos de vacaciones, están de viaje por ahí y sé que la inteligencia artificial está revolucionando, en cierta manera, las carreteras, como decía al principio. ¿De qué forma se puede encontrar la inteligencia artificial aquellos valencianos o españoles que están viajando por las carreteras?
Bueno, como decías Vicente antes, con el ejemplo de la
P7.
De la propia P7, ¿no? Que efectivamente cambia los límites de la velocidad en función de la densidad de tráfico y desde qué punto se empiezan a notar más tráfico para evitar congestiones, atascos o posibles accidentes. Todo va, para que todo el mundo lo podamos entender, de tener muchos datos. Esto de la inteligencia artificial funciona cuando tengo muchos datos y un sistema que inteligentemente los cruza y los convierte en un conocimiento que yo puedo utilizar, ¿no? Entonces, los sensores son los que nos dan los datos y la inteligencia artificial, en base a esos datos, pues analiza y decide qué es lo que puede ocurrir.
Sí.
Más ejemplos. Se utilizan sensores para detectar en algunos tipos de vía, sobre todo secundarias, donde atravesamos zona de campo, pues posibles peligros con animales salvajes, ¿no? O animales que pueden estar sueltos, que el sensor es capaz de detectar si es un posible peligro para un conductor y detectar una alerta. O sea, levantan una alerta, una luz, una alarma, un sonido, una señal. Y esto es una cosa que se está utilizando mucho y que puede salvar vidas. Y aparte, pues nos pueden informar de rutas alternativas en base a lo que estamos viendo. Cada vez hay más paneles digitales que nos señalizan cosas que ocurren, nos advierten y nos pueden prescribir de una manera automática una ruta, ¿no? Sin que haya, que esto es un poco lo más inquietante, pero también lo bueno, sin que tenga que haber una persona detrás que seguramente no lo va a hacer ni tan rápido ni tan eficientemente.
Sin lugar a dudas, Yo estoy seguro, además, lo sé, porque también me lo han comentado en alguna ocasión, los mismos centros de gestión de tráfico de los diferentes ayuntamientos y también, por supuesto, de la Dirección General de Tráfico aprovechan tecnologías como esta e incluso la de Google Maps, porque podríamos quizá comparar con Google Maps. Google Maps sí que es verdad que monitorea, en cierta manera, a los usuarios, sabe dónde estamos, sabe si paramos o no paramos, que sabe que hay algo que está paralizando el tráfico, algún atasco, un semáforo, y lo pone en rojo, o lo pone en verde, o lo pone en amarillo. Exacto. Sería algo así, ¿no?
Exacto, eso es. Todos los que llevamos el móvil conectado en carretera con la aplicación de mapas,
sí,
que, ojo, no tiene por qué ser la de Google, también sí, sí, puede servir la de Apple, todas están conectadas al mismo sistema, uh-huh, y todos esos datos que producimos, a qué velocidad vamos, en qué punto estamos, porque lo sabe por el GPS, van a un servidor y de ahí las aplicaciones toman los datos, uh-huh, para predecir cuánto tiempo vamos a tardar en llegar, si hay un incidente en carretera o un atasco, y entonces automáticamente te plantean una ruta alternativa. Y por supuesto que esto lo están utilizando no solamente los conductores particulares, sino también las autoridades. Es muy útil.
Amigos, este es un programa de movilidad. La movilidad en todos los sentidos. Movilidad en tren, movilidad en avión también. Y atención, porque hay un sistema de reconocimiento facial y biometría que está impulsado por la IA, y ha crecido en aeropuertos y estaciones de tren. ¿Y para qué es? ¿Para qué es? Por ejemplo, las colas que tenemos que formar allí para la seguridad. Quizás nos podríamos librar de eso.
Exacto, la clásica garita, ¿no?, a la que nos enfrentamos cuando nos piden el pasaporte para hacer el vuelo internacional y tenemos que pasar por allí.
Sí.
Pues muchos aeropuertos ahora la tienen potenciada con inteligencia artificial. Tú te acercas, hay una pantalla, te dicen que mires allí, hay una luz para que se te ilumine bien y el sistema reconoce tu cara, enseñas el pasaporte y toma una decisión rápida de si pasas o no pasas. Uh-huh. Si ocurre algo, por supuesto interviene una persona, porque en esto de la IA es un tema importante, ¿no? La responsabilidad no la tiene la IA. La IA es una ayuda para una persona que delega en ella una tarea, ¿no?
Sí.
Pero nos hace la vida más fácil.
¿Y los itinerarios turísticos también van a ir por inteligencia artificial? ¿Me va a decir la inteligencia artificial mañana si voy a ir a una población en concreto? Me dice, mira, ¿qué quieres recorrer? ¿Qué quieres ver? Pues esto. Y te lo dice ya el recorrido, el tiempo, lo que vas a tardar en hacer colas, etcétera.
Eso yo no sé si ya lo habéis probado vosotros, pero
sí,
pero es verdad, okay, que hablar con un asistente acerca de preparar un viaje es una gozada.
Yeah.
Porque la inteligencia artificial generativa, los chats, que podemos estar familiarizados más o menos algunos con ellos, ¿no? El chat GPT o Perplexity, etcétera, no solamente están conectados a Internet y pueden tener la información más reciente del sitio que vamos a visitar, que está abierto y que no está abierto, etcétera, etcétera, sino que llegan a razonar y a aconsejarte en función de tu interés y lo que has dicho que te interese. Voy con familia, voy con dos niños pequeños, tengo un plan express de 2 días. ¿Cuáles serían las mejores rutas, los mejores sitios para visitar? Tengo este presupuesto, no me quiero gastar más de 400 euros y... Te va a ajustar tu presupuesto, tu tiempo, tus necesidades a la mejor ruta posible.
¿Y la seguridad? La seguridad también. La gestión de multitudes durante eventos que pueden ser masivos, como por ejemplo ahora es el caso de Roma, ¿no? Podría ser así. ¿También se gestionaría por IA?
Exacto, lo que os decía de los sensores.
Sí.
A través de las cámaras que pueden hacer un conteo de cuántas personas pueden estar pasando por un punto determinado, pueden hacer una estimación de hasta qué punto se está llenando una plaza, una calle, hasta que puede ser peligroso, de tal manera que las autoridades en un momento determinado controlan el acceso y que no se convierta en un potencial problema en caso de que ocurriera algo y tuvieran que desalojarlo.
En vuestra nota de prensa hablas de aglomeraciones, de incendios e incluso inundaciones. Si hubiésemos tenido este potencial, nos hubiésemos librado, entre comillas, de lo que ocurrió aquí en Valencia, ¿no?, en octubre, en la provincia de Valencia.
Bueno, los modelos que predicen que sí. puede ocurrir y por dónde puede ir, en este caso, una inundación, agua, etcétera, están ahí. El tema que os decía es, tengo los datos, tengo el modelo que me dice que puede ocurrir y que va, y luego con esa información alguien tiene que tomar una decisión y tiene que comunicar y actuar en consecuencia, ¿no?
Sí.
Pero si a lo mejor y esto sé que es un tema un poco polémico, controvertido.
Sí.
Si las decisiones las tomara una IA, a lo mejor, pues sencillamente el hecho de que en este momento hay que avisar y no dependo de que una persona piense de si puede ser mejor o peor momento, más adecuado o menos, la IA lo va a tomar pensando simplemente en qué es lo mejor en un momento determinado según el cálculo.
Bueno, pues igual nuestras autoridades están pensando justamente en esa solución. La inteligencia artificial puede librarnos de un gran problema en el futuro, aquí en la Comunidad Valenciana.
Sí, hay que verlo como una ayuda, Vicente. Hay que verlo como una ayuda y bueno, entiendo que hay retos como el miedo, ¿no?, que puede provocar el que una máquina esté tomando una decisión y ejecutando una acción. También tenemos el reto legislativo, las leyes y qué pasa con identificación biométrica que decías antes,
claro.
Y qué pasa cuando mi cara está en una base de datos que está siendo utilizada por el aeropuerto, pero bueno, pues esos son los retos que hay que manejar y en eso estamos ahora mismo, ¿no?, en la Unión Europea.
Entelgy, la consultora tecnológica, es española, está también en Latinoamérica. Gracias por estar en los micrófonos de COPE, en los micrófonos de Luz de Cruce. Y nada, la próxima vez que charlemos, todavía espero que no hables con inteligencia artificial, sino con humanos, como es el caso de Quique o yo. ¿Sí?
Igual no te das cuenta, cuidado, ¿eh?
Igual no te das cuenta, pero cada vez que van a mejor, ¿eh? Yo tengo un par de avatares y dan el pego.
Y los asistentes...
Por eso, Alfredo, la próxima vez tendremos como una palabra, ¿no?, clave para saber que somos humanos, ¿eh? Tendremos que utilizarla. ¿Eh? Bueno, abrazo grande, Alfredo, gracias por estar ahí.
Y que Vicente, un abrazo.
Hasta luego. Es el director del área digital Change de Entelgy, Alfredo Zurdo. Un tema muy bonito, muy interesante. ¿Qué te parece?
Sí. A ver, verdaderamente es altamente interesante porque es aplicable a cualquier campo, Vicente, a día de hoy. Es que nosotros vamos a acabar utilizando la inteligencia artificial como primicia, ya lo digo, sin tener nada pensado, lo vamos a llegar a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser un asistente, vamos, que facilita muchísimo, muchísimo cualquier tarea, vamos, pero lo último que te puedas imaginar.
Bueno, pues a ver si esos sensores que hablábamos, esos detectores, cámaras, etcétera, se ponen por esas zonas inundables, por el barranco del pollo y estas cosas, y que sea la inteligencia artificial, que parece ser que es más inteligente que muchos de nosotros, en la que dé el aviso.
Te voy a decir una cosa, eso verdaderamente, el desarrollo tecnológico se basa en eso y no pedirle al ChatGPT, ¿me puedes hacer una imagen que salgan tres gatitos? Vale, eso es gracioso, pero no es entre a una y ya.
Se lo pide esto habitualmente.
Sí, los gatitos son mi debilidad, Vicente.
Bueno, amigos, estamos en Luz de Cruce. Atención, porque en un instante nos vamos a ir hasta MotorTech, que allí se está presentando toda la nueva tecnología del mundo del motor y también de seguridad vial. Y estará con nosotros Nacho Palmer de Erum Vial, donde se está presentando la flecha. ¿Qué es la flecha? Ya hemos hablado de ella, ¿eh? Una flecha que salva vidas, que asegura el vehículo en caso de que te quedes literalmente tirado. Sobre todo para los vehículos de gran tonelaje. Ahora hablamos de la flecha que se presenta en MotorTech. Y, por supuesto, de motos contigo.
Sí, a ver, novedades hay que hablar toda la semana.
Venga, Vicente. Vamos allá.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea, para todo el mundo, sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué recuerdas tú de la King Kong?
¿Qué
recuerdas de la King Kong?
A ver, recordamos varias cosas, Vicente, pero tengo dos. Mira, una El poder de alcance que tiene el Ludecruce, sí, que te voy a leer directamente. Agility S125, el modelo más popular de rueda alta, que monta, ¿sí?, espacio para guardar dos cascos integrales.
¡Hombre, al fin! ¡Bien!
Gracias, gracias, gracias. Vale, porque parece que no, pero es una cosa, Vicente, vital en las motos. La verdad es que, bueno, se han presentado varias, ¿no? Kinko siempre, más que presentar, digamos, ha actualizado ciertos modelos, entre ellos la Agility S125, y nos promete un cambio dinámico notable. No lo hemos probado, cuando lo probemos hablaremos de ella. Un asiento más confortable, lo cual en una moto de 125 pues siempre es de agradecer, porque al final son motos utilitarias en las cuales vamos entre el tráfico y ir cómodo es maravilloso. Y guardar dos cascos integrales, mira, es que lo leo y casi se me salta una lágrima. Vale, pero vale, que me ha llamado la atención la DTX 125,
sí,
vale, que es un poco, te pone como la crossover aventurera, vale. Esto habría que sacarle un poco la punta de Kinko, pero es una moto con un poquito más off-road, uh-huh, entiéndase, dentro de lo que es una scooter off-road de 125. ¿Qué nos pone? Capacidad, o sea, cofre con capacidad para almacenar dos cascos integrales otra vez. O sea, es que es de verdad que esto es emocionante. Le han montado sistema de iluminación full LED, keyless sin llave, y sobre todo una cosa que, bueno, Kinko veo que se lo ha tomado en serio, y es que ha hecho un bastidor específico diseñado en acero. La mayoría de bastidores a día de hoy son de aluminio. Entonces, Kinko pretende que salgamos un poquito de la carretera con esta moto, y para asegurarnos que no nos pasa nada, nos ha montado eso. Dentro de lo que es la web, Vicente, hay ya precios, especificaciones y fecha de lanzamiento.
¿Qué me has dicho antes? Que entonces que tenía para casco
para dos cascos integrales. O sea, mira. Épico, o sea, no se merece menos, de verdad, os lo digo.
Es que tenía que poner la música.
Es
épica.
Que es súper frustrante llegar en una scooter donde hay una alta capacidad de carga y digas, por un centímetro no cabe, ¿en serio? Nadie lo ha pensado, sí que lo han pensado. Y Vicente, estamos, cambiando el mundo.
¡Tremendo! Pero también nos sirve esta fanfarria para irnos hasta MotorTech. Nos vamos allá, a Madrid, porque ahí está Nacho Palmer, de Erun Vial. Hola, Nacho, buenas, ¿cómo estás?
Hola, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Luz de Cruce. Bueno, estáis allí, es una empresa valenciana, Erun Vial, ¿eh? Eso es importante, hay que sacar pecho.
Así es. empresa valenciana, y además fabricación íntegra en la Comunidad Valenciana.
Ahí estamos.
Pues doble.
Ole, vamos, más música, venga, vamos más. Oye, Nacho, presentáis, obviamente, la baliza V16, que va a ser obligatoria a partir del año que viene, que se llama LED One. Sí. Y bueno, supongo que con gran éxito, ¿no? ¿Será una de las cosas más buscadas y más miradas o qué?
Pues la verdad es que gran éxito, porque, bueno, los distribuidores y las empresas ya están preocupadas. Están preocupadas porque todavía no se ha activado el mercado, todavía no hay un gran desconocimiento de lo que es la baliza, pero va a ser obligatoria para todos los vehículos de España a partir del 1 de enero de 2026. Por lo tanto, son casi 35 millones de vehículos que van a estar equipados, van a tener que estar equipados con esta baliza. Sí. Así que, bueno, hay preocupación, y por eso todos ya están aprovisionándose de estos dispositivos. Y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos, porque nosotros de verdad marcamos la diferencia. Y Vicente, lo que ha sido un éxito es nuestro accesorio que llamamos
La flecha.
La flecha, que sí, es el prolongador de lo que es la misma baliza, que se ubica directamente, se coloca en lo que sería la ventanilla del vehículo, y por lo tanto lo hace compatible con cualquier tipo de vehículo, ya sea un coche que tenga techo de cristal, de lona, pues descapotable, incluso de aluminio, o incluso otros vehículos de gran tonelaje, como puede ser un camión, un autobús, una autocaravana, o incluso los vehículos que llevan remolque. Que muchas veces, claro, si quedan parados en carretera por una parada de emergencia, pues una baliza colocada de una manera, digamos ya tradicional, encima del coche, pues no tiene la misma visibilidad.
Claro. Entonces,
esta flecha, además, tiene dos señales, ¿no? Una es la baliza y otra es la misma flecha, que actúa como una señal analógica.
Ah, pues por tanto, la luz no sería suficiente para un autobús, para un camión. Imagínate la luz allá arriba, no se vería.
Un puntito,
de nada. Entonces aquí
¿y
hay
cómo
una
colocarla?
Flecha. ¿Y cómo colocarla? Claro. Y la flecha se pone sencillamente en el balunas. Se podría,
exactamente,
¿no?
En la ventanilla se lleva como un gancho, entonces se coloca en la ventanilla, desde dentro, desde el interior del vehículo, se conecta a la baliza, se coloca sobre este dispositivo, sobre la flecha, y esto va directamente en lo que sería la ventanilla del vehículo. De esa manera, esta flecha que tiene reflectante y que indica el flujo de circulación de la de los vehículos, pues lo que hace es señalizar de una manera mucho más interesante, mucho más potente esa parada de emergencia del vehículo.
Perfecto. Para autocaravanas también sirve, ¿eh?
Para autocaravanas es impresionante, porque, por ejemplo, bueno, hemos hecho pruebas con una autocaravana capuchina, que, claro, date cuenta que toda la autocaravana está fabricada con fibra. Entonces, solo hay muy pocas partes que tengan metal, por lo tanto, una baliza tradicional, que solo es magnética, pues tiene muy difícil su colocación. Nosotros, además de que suministramos la baliza con un adhesivo de doble cara, además, pues también tienes la posibilidad de utilizar esta flecha, la flecha de LED One, que lo que hace es que una autocaravana, por ejemplo, capuchina, pues que al colocarlo en la ventanilla, pues tenga la visibilidad suficiente la baliza desde lo que sería la carretera, el flujo de circulación de los vehículos.
Nacho Palmer, abrazo grande y que disfrutes allí en MotorTech con tu flecha y con tu baliza.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quien quiera, que nos pueden encontrar en LED1.eco. Muchísimas gracias.
LED1.eco, abrazo grande, gracias. Hasta
un
luego.
Abrazo,
Nacho
Vicente.
Palmer, oye, hemos tenido un flechazo. Nos vamos a MotorTech. David de Diego, hola, ¿qué tal?
Vicente, buenas tardes.
Hemos tenido un flechazo contigo, con la flecha de Erun Vial también.
Una flecha lleva la otra.
Cuéntanos, ¿qué has
bueno,
hecho por allí?
Espectacular. Buscar cosas que creía que no podían existir, creía que no se fabricaban, que quizá en una feria no las encontraría, pero Vicente, es imposible. En MotorTech hay de todo.
Ajá.
Todo lo que te haga falta en el mundo de la automoción lo puedes encontrar en esta feria, y sí que es cierto que cada día la tecnología, siempre sabemos que está muy asociada a los vehículos, a los turismos, a los camiones, al vehículo industrial. Estoy alucinado lo que se ha llegado a hacer, lo que he llegado a ver aquí en MotorTech, y cómo cada día, sobre todo la seguridad, y cada vez, cada año hacerlo un poquito mejor. Yo creo que sería es un poco lo que me llevo de esta feria.
Perfecto. Algo que destacar, aparte de la flecha de Erun Vial, por supuesto, alguna...
y la capuchina.
Bueno, cuidado, que también está Top Recambios allí, ¿eh? Está Top Recambios, nuestra empresa,
bueno, estaba...
mucho neumático, Top Recambios, que bueno, que son grandes amigos de aquí, de Luz de Cruce, y que están allí con una exposición, bueno, son la estrella casi de allí, ¿eh? Tremendo,
bueno,
Top Recambios.
Y hay otra estrella en la parte eléctrica, que es un buen amigo del programa, que es Jorge, de 80% eléctrico.
Sí.
Que estaba con su coche, su Tesla totalmente desnudado, con todas las vergüenzas al aire, para que todo el mundo aprenda y que conozcan más y que puedan hacer sus cursos de vehículo eléctrico.
Perfecto. De Diego, ¿algún detalle más desde Madrid?
Nada, saludar a quien tienes a tu lado. Quique, un abrazo.
Qué bonito.
A Quique Martí, gracias.
Te devuelvo el saludo, David.
El hombre de las 3Ds. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce. Todavía tenemos que contaros algo, ¿sí?
¿Quieres disfrutar de un Suzuki? Pues pásate por Edauto. Disponemos de toda la gama con hasta 10 años de garantía y entrega inmediata. En Paterna, pista de Sia y en edauto.com. Suzuki Edauto.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
MotorTech estará abierto durante los próximos días, desde la jornada de ayer. Recordar que el sábado el circuito Ricardo Tormo celebra la segunda cita de la temporada del campeonato RAF de velocidad, la prueba que engloba la Saxo Trophy Jarama, la GTI, el GTI Trophy y el campeonato RAF de turismos. Cientos de pilotos inscritos. Ahí estará Quique Martí.
Pues sí, sí, además de verdad.
Además de verdad.
Totalmente cierto.
No es para quedar bien.
No es para quedar bien. Y si no, buscadme, no pasa nada.
Es real, es real.
Es real.
Y real es lo que busca Norauto. Atención, 700 puestos de trabajo.
Es que sí.
Estamos hablando que la central de Norauto, Noroto, es en Francia, es francesa, Noroto. Pero Norauto, como tal, está la central aquí en Valencia. Está en Alboraya.
Ah, mira.
¿No lo sabías eso?
No.
Sí, hombre, pues además es una empresa que se preocupa mucho por la seguridad durante bastantes años.
Cierto.
Bueno, 700 puestos de trabajo, 500 mecánicos, 150 vendedores, 200 trabajadores buscan aquí en la Comunidad Valenciana. O sea que...
Es... 500 mecánicos, ¿sabes por qué?
Lo difícil es
encontrar
mecánicos.
Porque la IA no puede montar piezas.
¿Sí?
Literalmente.
Lo difícil es encontrar mecánicos. Y lo difícil es que llegan donde intente ya la Federación Sindical del Taxi y también la Generalitat. Mantiene el paro previsto para el próximo día 30 de abril contra la política tarifaria de Valencia. Aunque se haya iniciado la orden de tarifas para el día 5 de mayo, se ha iniciado una especie de reunión, pero a pesar de ello parece ser que siguen adelante con el 30 de abril con ese paro convocado. Gracias.
A ti, Vicente, siempre. Hasta la semana que viene.
Y hasta luego con la Quinco. Adiós.